normalidad, pero será un proceso progresivo, lento y diferente.
Pablo era bailarín. Le iba bien. Tenía trabajo, rutina. Pero como el que le faltaba algo, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez. Pues esto de buscar un porqué, un sentido a las cosas, ¿no? Y quizá nos pasó a muchos durante aquellos meses raros, meses de mascarillas, de límites. Pues la pandemia fue un encierro exterior, pero también interior. Y en ese silencio obligado, algo hizo clic. 15 kilos de vida en una mochila, quizá con demasiados por si acaso. Porque claro, su plan era recorrer África de norte a sur. 11 países, durante más de 2 años, solo y a pie. Y todo para entender quiénes somos, para entender por qué y para qué estamos aquí, qué es lo que nos hace humanos, ¿no? Mira, lo paradójico del silencio es que cuando nada suena, es cuando más se escucha. Pablo Nemo, amigo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Alberto. ¿Cómo estás? Encantado de saludarte.
¿Cuál es la primera imagen que se te viene a la cabeza al escuchar estos pasos y el comienzo de tu historia?
Pues mucha emoción, si te digo la verdad. Creo que lo has definido muy, muy, muy bien, ¿no? A veces cuando estás en el mayor silencio es cuando quizás vienen las mayores respuestas. Y sin duda este viaje ha dado no solo para reflexionar mucho, sino también para entender, como bien decías, lo que nos hace más humanos, ¿no? Sí. Ese ha sido un poco el objetivo del viaje y la verdad que muy contento de poder contarlo y compartirlo.
¿Cómo son esos primeros días? ¿Cómo es el choque de realidad de salir de una ciudad, encontrarte en lo más recóndito? ¿Qué es lo más complejo? Es decir, ¿cuáles son las cosas que te hacen pensar en lo complejo que fue el reto?
Bueno, es un cómputo general, ¿no? Fíjate que casi te diría que es más complejo el previo y todos los miedos que te pueden venir, ¿no? De ¿y si volveré? ¿Y si lo consigo? ¿Y si estoy haciendo lo correcto? ¿No? Porque al final uno tiene mucha más fe siempre que preparación y eso lo he ido comprobando con el tiempo. Está claro que la ruta es un gran desafío, no hay preparación perfecta para cuando ya estás allí y a lo mejor tienes que recorrer un desierto o una selva, pero te diría que muchas veces la gran victoria sucede en la mente, sin ninguna duda. Para mí, como te digo, bueno, yo antes era bailarín y toda mi vida pues he estado vinculado a la danza, a los teatros. Claro, al digamos meternos en todo el tema de la pandemia que cierren, ¿no? Y tener que buscar una opción B, para mí siempre los viajes habían sido mi gran pasión. Entonces, de alguna manera, utilizo toda esa fuerza y todo ese aprendizaje y lecciones, ¿no? Que he ido aprendiendo por el camino para emprender este nuevo.
Metes 15 kilos en una mochila, empiezas a recorrer una media de 15, 30 kilómetros al día, va variando, solo en África. Yo quiero que me lleves a una de tus primeras paradas, porque este es también un viaje metafísico, espiritual. Y yo sé que hay un momento en el que te encuentras con una vidente, con Gogó, creo que se llamaba,
sí,
que te dice que tu destino está escrito en un verso de la Biblia. ¿Qué dice ese versículo y qué significa?
Esto es muy bueno, la verdad. Pues yo llego a Johannesburgo, una de las grandísimas urbes que hay en Sudáfrica, y en el barrio de Soweto, cerca de donde vivía Nelson Mandela, conozco a esta chamana, una sangoma, que se llama en las comunidades Zulu de Sudáfrica, que se llama Gogo, es una mujer de avanzada edad, y efectivamente me dice que ella quiere canalizar mis ancestros un poco y ver cuál es el destino de mi viaje y de mi vida, ¿no? En ese momento. Y es un punto de quiebre total, cambia totalmente lo que iba a ser el viaje. Y ella me dice que abra la Biblia en cualquier lugar, ¿no? Donde yo quiera. Y entonces paro en el capítulo de David contra Goliat. Y me dice que es muy acertado que haya abierto eso, porque efectivamente David venció a Goliat, a un gigante, ¿no? Que representa el desafío, quizás mayúsculo, que era ese viaje, con una piedra certera. Así que ella, muy, muy acertadamente, me dice que vaya a la parte de atrás de la casa de Nelson Mandela, coja una piedra y se la lleve. Yo le llevo la piedra y ella lee la piedra y me dice: Pablo, tú estás destinado a terminar este viaje. Y además, no solo este viaje, sino que estás destinado a dejar algo en este mundo. Pero es como tú, ¿no? Esto es algo muy bonito, realmente. Me decía que es como tu deber descubrirlo.
Qué bueno.
Súper bueno. Y entonces concluyó diciéndome, recogerás una piedra en cada uno de los lugares que tú sientas durante tu viaje que debes recoger. No te diré cuándo ni cómo, simplemente tú lo sentirás. Y así fue. Fui recogiendo algunas piedras por el camino, en la montaña sagrada de los Masái, en el desierto del Kalahari, en fin, diferentes lugares, incluso en la Gran Pirámide de Giza. Mágico, ¿no? Sí. Son esas conexiones que te da el viaje y que te colocan en otro lugar. Pasa de ser una ruta a convertirse en una peregrinación.
Qué bueno. Dos de esos 10 kilos de tu mochila los ocupaba una tienda de campaña. Yo sé que normalmente decidías en qué lugar dormías a mediodía, pero claro, en un continente tan grande, tan peligroso, tan diverso, entiendo que no son decisiones del todo arbitrarias. ¿Cómo te das cuenta de que estás durmiendo entre leones?
¡Qué buena pregunta! Pues mira, estaba yo en el desierto del Kalahari, atravesando una ruta pues prácticamente árida de dunas de arena, y en una noche... yo escuchaba leones, ¿no? Rugidos de los leones muy lejanos. Es algo que hacen prácticamente todas las noches para marcar el territorio. Y entonces yo, aquellos rugidos que yo escuchaba muy lejanos, cada vez se iban acercando más, hasta que descubrí que había un animal que estaba constantemente marcándome al lado. No lo identifiqué como un león al principio, pero hubo un momento de la noche en el que yo ya muy despierto, muy alterado, me di cuenta de que el animal que tenía alrededor de la tienda de campaña era un león. Y no solo uno, sino que además a ese uno le contestaba a otro y estuvieron durante toda la noche merodeando, ¿no? Juega mucho la tensión de que tampoco sabes exactamente cómo de cerca están.
Claro.
Entonces yo pasé toda la noche en vela, casi ni respirando, sujetando un palo transversal en la tienda de rodillas en completa oscuridad.
No sé si te iba a ayudar mucho el palo.
No. Ahora lo pienso y digo, qué ridículo, ¿no? Yo en mi cabeza pensando, sí, tú agarra el palo, tío, que seguro que con el palito no te hacen nada, ¿no?
Oye, ¿y Pablo, ¿te atacó un hipopótamo?
También. Ha habido muchos momentos que se quedan en un ahí, ¿no? En el límite. Eso fue en el delta del Okavango, en Botswana, al amanecer, un espectáculo de paisaje. Y navegando yo en una Mokoro, que es una barca tradicional, de repente había un hipopótamo que estaba marcando el territorio, ¿no? Normalmente los hipopótamos, bueno, no te echan muchas cuentas, están ahí como a su bola, pero este estaba solo y era un macho. Y justo acababa de regresar al agua. Y se sumergió, lo teníamos más o menos localizado, se sumergió, desapareció y volvió a aparecer otra vez mucho más cerca y ya cargando contra nosotros. Cuando un hipopótamo carga a una velocidad que es espectacular. Yo en mi vida me hubiera imaginado ver un animal corriendo de esa manera por encima del agua. Y entonces empujamos el mocoro todo lo que pudimos rápidamente, estábamos muy cerca de la orilla y tuvimos que correr. Nos metimos dentro de la arboleda y el hipopótamo salió del agua y volvió a entrar. Esto al final, ¿qué tuvimos que hacer? Pues una maniobra un poco dantesca, tuvimos que coger el mocoro con el agua por la cadera Y entonces empezar a mover el mocoro cargándolo entre los dos hasta meterlo por otros canales del Okavango y poder salir de allí. Bueno, de esas situaciones hay muchas, ¿no? En ese momento pues estás ahí y simplemente piensas en confiar en tu instinto.
Has hablado del desierto. Has recorrido 11 países, más de 2 años. No es lo mismo andar por Sudáfrica, por ciudades, que por un desierto como el Kalahari. Y siempre he querido preguntarle esto a alguien, Pablo. ¿Cómo se encuentra agua en un desierto?
Pues mira, muy bueno también. Pues yo justo atravesé el Kalahari en una ventana de tiempo que había lluvias. Era la única ventana que me coincidió para yo poder intentar atravesar no toda la extensión del Kalahari, porque no solo ocupa un país, pero sí cierta extensión. Hay muchos pueblos seminómadas que almacenan esa lluvia en grandes barriles, como grandes barriles de petróleo. Entonces yo iba moviéndome un poco pues de pueblecito en pueblecito dentro de lo que son las áreas de dunas, y ahí entre recoger agua de la lluvia, recoger agua de sus bidones y demás, me iba moviendo por el Kalahari. Pero no es nada fácil, de hecho yo llegué a orinar sangre, estaba completamente deshidratado, ya bebiendo agua con tierra. Bastante complicado, perdí muchos kilos, el cuerpo muy dolorido, en fin, ves que no solo el cuerpo, sino que también la mente te va jugando malas pasadas, ¿no?
Claro.
El hecho de no estar hidratado, al final, una cosa tan simple como no beber agua, hace que estés por la noche bastante estresado, no terminas de descansar, estás pendiente de todo. Entonces, bueno, una cosa lleva a la otra, te pone en un lugar de supervivencia y entras en los ritmos de la naturaleza, que esto es algo también muy curioso.
Los bosquimanos son de las pocas culturas cazadoras recolectoras de la tierra. Viven como lo hacíamos nosotros hace 60.000 años. Se mueven constantemente. Son clanes con vínculos muy estrechos. Pablo, ¿cómo logras que te acepten? ¿Cómo es el primer contacto? ¿Y cómo es convivir con los bosquimanos?
Bueno, pues eso yo creo que ha sido una de las experiencias más mágicas de mi vida, la verdad. Me los encontré casualmente en el desierto del Kalahari, una familia de unos 8 o 10 miembros, y ellos hablan este idioma que se llama Narrow, allí le llaman Narrow, que es como un idioma de clics, ¿no? Mm. Y es muy curioso. Yo les enseñé la cámara, ¿no? Como diciendo, bueno, estoy aquí como con predisposición de compartir con vosotros de alguna manera, y simplemente se pusieron a andar. Como yo creo que les hice gracia y dijeron, ¿pero este qué hace aquí? y se echaron a andar como, síguenos. Y entonces me empezaron a enseñar cosas, ¿no? Me empezaron a enseñar como algo por donde había pasado un animal. Alucinaba el conocimiento que tienen de las raíces y de qué raíz se puede exprimir para beber, qué raíz se puede tomar para cierta cosa. Caza un lagarto monitor, de repente veo que come un caparazón de tortuga, que hacen fuego todavía con las manos y un palo, es decir, asistir un poco a esos últimos vestigios de lo que fuimos, ¿no? Son esos momentos que realmente le empiezan a dar sentido al viaje. También es cierto que tuve un punto de responsabilidad, yo no compartí días con ellos, y esto es algo que siempre me gusta contar, yo solo compartí unas horas, porque entendí que había una aceptación inicial, pero no total. Y esa gente es lo que es porque nadie les visita.
¿Cómo notas que no hay una aceptación total?
Quizás veo que llega un momento, uno lo siente, que ya les sobras. O sea, ellos, sí, ellos te están integrando, ¿no? Y creo que hay que saber un poco también leer eso en ese momento. Te están integrando y están allí con su familia y demás. Pero bueno, creo que ya está, ¿no? O sea, no hubiera ido más allá. Entonces yo pensé que era mejor retirarme. Además, no dejamos de estar en medio del desierto. Y yo tenía que continuar, ¿no? Entonces yo comparto con ellos unas 6 horas, me sirve para documentar, para entender su vida, para ver cosas tan increíbles como que almacenan agua escondida en huevos de avestruz debajo de la tierra. Después entendí que eso lo hacen para recolectar cuando viene la época seca, es decir, un montón de curiosidades, ¿no? Y continúo. Pero así como hay otras tribus como los Masái en Tanzania, o te podría decir quizás los Tonga, bastante remotos allí en Zimbabue, que de repente sí que te aceptan y tienes un momento con ellos, con los bosquimanos preferí ser un poco más prudente.
Quizá la policía corrupta de Zimbabue no es tan agradable como los bosquimanos, ¿no?
No, desde luego que no. Eso también fue algo tremendo, la verdad que muy inesperado. Imagínate que vas caminando por la calle y de repente un hombre vestido normal, como si fuera una película americana, me saca una placa y me dice, policía de Zimbabue, está usted arrestado. Me tira al suelo con mochila, con todo, y me dice que estoy arrestado porque no llevo mascarilla.
¿Qué dice?
Sí. Claro, entonces en ese momento la contradicción es tremenda en un país, obviamente, donde nadie lleva mascarilla en aquel momento por la calle. Y digo, ¿pero cómo va a ser esto? Sí, tú eres europeo, estoy seguro de que traes la enfermedad, me decía. Entonces, bueno, uno en ese momento se queda un poco pasmado. Estaba él tan seguro de que yo me iba a escapar, ¿no? Y que me tenía que retener, que incluso me esposó a una mujer que caminaba por la calle. Y decidió que lo mejor era pues pasearnos por las calles hasta llegar a la comisaría, mientras todo el mundo, ¿no?, señalaba, mira, un blanco, que está arrestado. Total, que llegué allí a la comisaría y atención con esto, me tuve que hacer pasar por él, por periodista.
¿Qué dices?
Sí, me hice pasar por periodista, le saqué la cámara que llevaba pequeña y les dije, mira, yo estoy documentando la corrupción en la policía de Zimbabue. Espero que esto no sea un caso de corrupción, porque sería una muy mala sorpresa. Y el hombre me echaba el pulso, me decía, ah, sí, eres periodista. Y digo, sí, soy periodista, tal. Bueno, ¿y a quién conoces tú? Y le digo, yo conozco al hijo del presidente.
No,
Sí.
no te puedo creer.
Le digo, yo conozco al hijo del presidente, que casualmente me acordaba de su nombre porque alguien me lo había dicho.
Sí.
Y le digo, es el nombre tal. Y me dice, bueno, pues llámalo. Y
No.
él, sí. Me dice, llámalo. Llámalo, llámalo. Y digo, wow. Entonces,
¿Y ahí qué haces?
digo, wow. Entonces yo me quedo sentado, esposado. Y esposado, me llevo el teléfono a la oreja y finjo una llamada. Finjo una llamada en inglés. Él no hablaba mucho inglés. Yo finjo la llamada, tal, tal, tal. Y a partir de ahí, pues se crea una situación muy tensa. Me dice, a mí me da igual a quién conozcas, o me das $1,000 ahora mismo, o te aseguro que nunca vas a salir de Zimbabue.
Y tú tenías un presupuesto de 3.000 para todo el viaje, ¿no? Una cosa así.
Imagínate, ¿no? Entonces me decía, te vas a quedar arrestado, te vamos a llevar a un juicio rápido y vas a entrar en prisión. O sea, a mí me da igual. Yo mantengo mi versión, me mantengo. Y al final, echando ese pulso, me tuvo varias horas ahí esposado, vuelve, regresa y vuelve como un hombre muy uniformado, como con muchas condecoraciones. Bueno, una cosa un poco extraña. Y me dice, esto ha sido un malentendido, amigo mío. Lo sentimos muchísimo. Si conoces al hijo del presidente, no te queríamos incomodar. Aquí tienes a un oficial de inmigración. Te puedes quedar en Zimbabue todo el tiempo que quieras. No hay ningún problema. Él te va a sellar el pasaporte y tú quédate. Y digo, no, no. Digo, si yo me estaba yendo. O sea, no, no.
Bueno, claro, y tú queriendo salir pitando de Zimbabue,
Y digo,
entiendo,
yo, que
claro.
ya me estoy yendo. O sea, déjame tranquilo, ¿sabes? Y me dice al final, pero ponte la mascarilla, por favor, tal. Y yo, sí, hombre, sí, no te preocupes, no te preocupes. Y nada, y al final me fui de allí y el viaje continúa. Pues de esas hay varias, ¿eh?
Ya,
De esas
ya.
hay varias.
Es que, joder, es que son 2 años, 11 países, 15.000
Ah.
kilómetros. Estoy intentando sacar. Hay tantas cosas que no voy a poder preguntarte, pero mira, sé que te han hecho embajador en Zanzíbar, que te dieron la medalla de honor en Egipto, que te dejaron entrar en la cámara del rey de la pirámide de Giza.
Sí.
¿Cuál es? ¿Tú tienes alguna teoría de las pirámides? O sea, es decir, que no son
Sí.
simplemente tumbas funerarias.
Sí. Madre mía, qué melón me abres, Alberto. A ver, claro, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que cada vez hay más evidencias y más acceso a la información para entender y comprender lo bestial que es la Gran Pirámide de Giza. Para mí es un mensaje codificado, ¿vale? Para mí es un mensaje en piedra para la humanidad y no es casual todo lo que todas las medidas que contiene y todos los códigos que contiene en ella misma. Igual que no es casual que de repente la manera en la que se construye el templo de la Esfinge te puedes encontrar en Sacsayhuamán, por ejemplo, en Perú, o en Pumapunku. O de repente te puedes ir a Tiwanaku. Es decir, ¿qué patrón común hay de conocimiento, ya no solo en las pirámides, sino alrededor del mundo, que de alguna manera era compartido? Es muy extraño, ¿no? Que haya toda esa conexión. Entonces, bueno, yo como soy un romántico de estas cosas, a mí me encanta pensar, ¿no? Que ha habido una gran civilización madre y que realmente hubo algo ahí. Hubo algo ahí que cambió el paradigma de la humanidad y que lo hemos olvidado. Pero para mí la Gran Pirámide de Giza, sin ninguna duda, no es una tumba funeraria. Jamás se encontró ningún ataúd. Está más que probado que tiene muchísimas cosas en cuanto a la resonancia, el sonido. Ya no
Sí, la
hablemos de la
posición, el caso
alineación con Orión.
estrellas,
Es
es
decir,
increíble.
es algo realmente muy, muy, muy interesante. Daría solo para un programa entero hablar de la Gran Pirámide de Giza. Yo no soy ningún experto. Yo creo que para eso mejor que hable Javier Sierra.
Vaya máquina eres.
Pero desde luego que para mí no es una tumba funeraria y es algo que de hecho ahora en el documental que vamos a
Es que te iba a
sacar.
preguntar precisamente por cuáles son los chakras
Sí.
de la tierra y qué es el templo.
Ajá. Bueno, esto es maravilloso. El templo es una saga documental de 6 episodios, es una docuserie que viaja a los chakras de la tierra. ¿Qué es esto de los chakras de la tierra? Los chakras de la tierra, igual que el cuerpo humano, es el concepto de que la tierra es un ser vivo, es Gaia, ¿no? Y siente igual que nosotros. Y tiene lugares que son mágicos, que tienen una concentración de energía especial. Y esto es algo que ya se ha venido estudiando desde hace muchísimo tiempo por una cosa que se llaman las líneas ley. Las líneas ley son caminos invisibles que de alguna manera unen estos lugares de poder del planeta. Entonces nosotros descubrimos que las pirámides de Giza son uno de ellos y yo durante el viaje empecé a pensar, oye, pero esto, ¿realmente alguna vez alguien ha peregrinado a estos lugares de manera ininterrumpida, por ejemplo? ¿O alguna vez algún documental ha hablado sobre esto? No, nunca. Entonces, de repente ahí se me abrió una oportunidad y nació este proyecto que se llama El Templo, ¿no? Nuestro planeta es nuestro templo. Y es recorrer y peregrinar a los chakras del planeta solo movido por energía humana. Esto no se ha hecho nunca antes en la historia. Es la primera vez, tanto en el género documental como en la aventura. Y la primera aventura de ellas, la primera peregrinación, ya está hecha, que es ese viaje que yo he hecho por África. Y ahora nosotros nos vamos a ir a hacer otros viajes, desde nadar a través del lago Titicaca, a recorrer el Pacífico Sur en canoa, como hacían los antiguos polinesios, caminar desde Stonehenge y Glastonbury hasta Santiago de Compostela. Es decir, estos lugares mágicos, que son siete, son los que vamos a tocar hasta culminar en el monte Kailash, que se considera el centro del universo en el Tíbet.
Wow. Son tantos kilómetros, Pablo, tantos países, tantos rostros, tanto esfuerzo, solo a pie, con una mochila de 15 kilos. ¿Qué te ha hecho llorar en este viaje?
Me ha hecho llorar la soledad. Me ha hecho llorar la soledad. Aunque pienso que la soledad debe ser una gran compañera para todo en la vida. Quien sabe estar solo creo que tiene ahí un gran regalo. Me ha hecho llorar no ver a mi familia, claro. No ver a mi familia ha sido algo que de alguna manera te arrancan, ¿no? Y siempre tienes esa cosa ahí. He llorado de belleza, que esto es algo muy bonito. He llorado de ver la belleza de la vida delante de mis ojos, de los elefantes recorriendo la montaña, el Kilimanjaro. He llorado al ver la felicidad simplemente de compartir comida, agua, de compartir una conversación bajo las estrellas. Para mí esto ha redefinido, y sé que es un tópico de los viajes, ¿no? Es como que parece que todo tiene que redefinir algo, pero es verdad, ha redefinido lo que es la esencia de la vida. Al final, pienso que vivimos en un mundo completamente polarizado, que estamos asistiendo a un cambio de paradigma global brutal y que lo bonito, lo esencial, lo humano es esto, las experiencias de la vida, es conocer lugares, es tocar personas. Entonces, para mí, ¿qué me hace llorar? Yo soy muy llorón. pero yo lloro con la belleza y también lloro pues sí, en momentos de soledad que uno piensa que hago aquí, ¿no? En medio de este jaleo.
Pablo, ¿qué preguntas te sigues haciendo?
Bueno, pues me sigo haciendo preguntas relacionadas un poco con el destino de hacia dónde va el mundo, ¿no? Para mí al final esto que me acabas de decir yo lo conecto mucho con el templo, con el documental que vamos a hacer ahora. No deja de ser un mensaje para la humanidad, de responder a esas grandes preguntas que tenemos. Creo que es un momento para la unidad, que somos uno, que a través de un documental puede ser muy sanador para que miremos dentro de nosotros mismos, para que cuidemos a nuestros indígenas, para que cuidemos nuestro planeta, nuestros bosques, nuestros ecosistemas. Para mí, las preguntas que me hago surgen a raíz de grandes viajes, ¿no? Hay algo que me gusta mucho. Hace poco veía la película de Interestelar, que seguro que muchísima gente la ha visto.
Mi película favorita.
Es mi película favorita también. Perfecto, estás en mi team entonces. y hay algo muy bello de Interestelar y es el amor a través del tiempo. El amor que trasciende a través del tiempo. Para mí, eso es el templo, esa es la esencia de la vida, eso es hacia donde deberíamos de mirar todos, ¿no? El amor incondicional. Entonces, para mí, toda mi vida, todos mis viajes, todos mis proyectos van a esto, a intentar dejar un legado de amor y de respeto por el planeta que tenemos.
Pablo, espero que sigas encontrando respuestas, espero que el silencio te siga gritando y que vuelvas aquí cuando completes tus siguientes aventuras. Te mando un abrazo gigante. Esta es una historia muy inspiradora. Me ha encantado. Y que tengas suerte, amigo. Guarda cuidado.
Bueno, muchísimas gracias, Alberto. Nos vemos en la próxima. Un súper abrazo.
Un abrazo.
Gracias.